Bueno, me presento, yo soy José Rafael García, eres José Ángel Bolaño, yo trabajo para Encamina, José Ángel para Nextred. Y bueno, vamos a hacer una charla.
Se va.
¿Se ha ido?
Se va.
Se nos fue. Ahora, no nos muevas mucho. sobre cómo conectar Azure Bots con proyectos online, lo hemos llamado los Pro Bots, ¿de acuerdo? ¿Alguien, cuánta gente trabaja con Project de la sala? ¿Con Project Server? ¿Lo conocen más o menos? Es para explayarme más o menos en la parte de explicar un poco lo que es Project o no, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, por ejemplo, ahora. Bueno, estos somos. Se pierde la señal, tío. ¿Qué pasa? ¿No te coge bien el cable? Bueno, estos somos nosotros. Llevamos mucho tiempo trabajando yo con la parte de SharePoint Project, ¿de acuerdo? Ahora eventualmente estoy con Project Manager en Encamina. Y José Ángel, que se presente un momentito.
Hola. Bueno, yo soy José Ángel Bolaño, trabajo en Nextred. He trabajado con José Rafael en unos cuantos proyectos de SharePoint, Project, Office 365 y bueno, decidimos esta charla juntos con este tema, con esta temática, con el tema de bots que estaba ahora muy de moda. Yo soy desarrollador, consultor y vivo en Toledo, entonces he venido específicamente para hacer este evento.
A ver, pues pasamos a la siguiente. Vale, la idea es, pues lo que comentamos aquí, conseguir hacer un asistente móvil para Project, aprovechar la potencia de los bots, ¿de acuerdo? Para darle un poco más de facilidad de uso a Project, que bueno, pues tiene cosas a mejorar. Si pasamos a la siguiente. Bueno, es lo de la Wi-Fi. ¿No? De acuerdo. ¿Qué es Project Online? Esto es lo que comentaba. Una breve introducción, por si alguno se ha equivocado de sala, ¿no? Y ha acabado aquí pensando que hablaban de bots y ya se ha encontrado en qué era el Project, ¿no? Project Online o Project Server, al final es una herramienta que está orientada para la gestión de proyectos, pero en realidad a un nivel por encima de lo que es la gestión solitaria del jefe de proyecto, ¿no? Todos más o menos sabemos lo que es el proyecto del escritorio, el proyecto profesional, pero Project Online o Project Server lo que intenta es dar unas herramientas para hacer un seguimiento de todo el ciclo de vida de un proyecto. ¿De acuerdo? Desde que si debe entrar en la cartera o no debe entrar, cuando está dentro de la cartera, la parte de la gestión de la demanda, de si hay que los comités de aprobación, de cambios en el presupuesto o aprobación del presupuesto de entrada, ¿de acuerdo? Todo este ciclo de vida, que luego dentro del mismo está, por supuesto, la parte de ejecución, ¿no? Cuando se está trabajando, y luego la parte de finalización del proyecto, que puede ser que simplemente se acaba o que luego pues ya se podríamos hablar de generar facturas, ¿de acuerdo? Toda esta temática. Pero lo que hay que entender es que es una visión a muy alto nivel. ¿De acuerdo? Está basado Project Online o Project Server, al final es una capa que está por encima, para entenderlo de alguna manera, es un software, una capa que está por encima de SharePoint, ¿de acuerdo? La parte de la gestión documental y lo que es la interfaz es SharePoint, pero luego Project tiene sus propias bases de datos para manejar todo este tema de los proyectos, ¿de acuerdo? Enlazando con esto, pues bueno, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? Comparando lo que es Project Profesional, lo que es la herramienta de escritorio con Project Online, pues aquí vemos todo esto que os estaba comentando, ¿no? Que tenemos la parte de gestión de proyectos, gestión de la cartera, gestión de la demanda, podemos ver la gestión de los recursos, los que están, la gente a qué proyectos está asignado, se está sobreasignada, la gestión documental, que por supuesto se hace con SharePoint, después el reporte de las tareas, es decir, la gente tiene la posibilidad de imputar sus horas, de imputar también las horas, el tiempo que ha dedicado a las tareas, que esto normalmente en el escritorio tiene que ir el jefe de proyecto preguntando a todo el mundo, oye, ¿cómo vas? ¿Cuántas horas has sacado esa tarea? Aquí se podría hacer directamente también, ¿no? Está esa posibilidad. Después la parte de reporting también, que tenemos muchas más herramientas, sobre todo con el online, Power BI, ¿de acuerdo? Y otras herramientas que ha sacado de reporting Microsoft. Y lo que comentaba, ¿no? Que está orientado para todos los actores del ciclo de vida de un proyecto, tanto la PMO, los jefes de proyecto, los resource managers, si es que los hay. Aquí en España no se gestiona esto tampoco muy así, directamente los propios jefes de proyecto o la PMO los que se discuten, y obviamente los miembros del equipo, ¿no? Y el profesional, pues eso es la herramienta de escritorio que tenemos. Se conectan, ¿de acuerdo? No es que el jefe de proyecto tenga que trabajar solo con el proyecto online. Puede seguir trabajando porque se conectan las dos herramientas y de hecho te da más facilidad. En el momento que tenemos muchas, son proyectos muy grandes con muchas tareas, la visibilidad de las mismas es más fácil en el escritorio que, que verlo por la web, ¿de acuerdo? Se ocupa demasiado en pantalla y no tenemos esa percepción. O sea, no es que tengamos que tirar el proyecto, sino que se combinan los dos, ¿de acuerdo? Y hay algunas pequeñas cositas que solo las podemos hacer todavía con el cliente pesado. No, igual. Vale, pues eso, muy bien, ¿no? Eso comentaba las virtudes de Project Online y es maravilloso, pero ¿cómo nos comunicamos con Project Online actualmente? ¿De acuerdo? Pasas al siguiente, por favor. Pues está claro que obviando la parte de gestión documental, ¿no? La parte de la interfaz con la que trabajamos normalmente, que es SharePoint, y que, bueno, pues es como trabajamos normalmente con él. ¿Cuál sería la interacción humana, ¿no? con Project Online? Pues tenemos a partir de flujos de gestión de la demanda de la cartera. Normalmente ahora ya se hacían, al principio en el 2010 se hacían solo con desarrollo, luego ya a partir del 2013 tenemos SharePoint Designer o herramientas como Nintex, ¿vale? Que nos permiten realizar flujos. Respondiendo a eventos del sistema, que podemos sobreescribirlos para que nos generen algo, algún tipo de tarea también, que al final acá tenemos que trabajar con ella. También con Microsoft Flow, que también podemos realizar flujos con orientados a Project Online, ¿de acuerdo? Pero al final, todo eso para a nosotros, a nivel humano, ¿a qué se reduce? Pues que nos llega una tarea, ¿de acuerdo? Una tarea de nuevamente de SharePoint, una lista de tareas, o una página dentro del ciclo de vida de lo que es el flujo de SharePoint, en la que tenemos que tomar alguna, guardar algún valor de algún campo, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces, normalmente la interfaz que tenemos para esto es o web o lo que podamos hacer que haya ahora mismo con los móviles, ¿de acuerdo? Lo que tenemos en SharePoint para verlo en la parte de móvil, sobre todo con tareas, o cómo podamos ver una página que se ven, pues bueno, como se ven, ¿de acuerdo? Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces tenemos Azure Bots al rescate, ¿de acuerdo? Bueno, podemos enseñar un chatbot, ¿de acuerdo? No para esto, ¿eh? Que hacemos algo que sea tan poco usable como la persona que se supone que tendría que estar haciendo la tarea, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos ofrece, qué ventajas nos ofrece el chatbot dentro de Project, ¿no? ¿Qué podríamos llegar a hacer con él? Nosotros la demo que hemos hecho, luego lo veréis, hemos cogido un caso muy sencillito, ¿de acuerdo? Que creemos que da valor en el momento en el que se trabaja con él, pero bueno, podríamos hacer muchísimas cosas con esto. Al final podríamos recibir notificaciones de tareas pendientes cuando nos asignan una tarea, que nos llegue a nuestro chatbot, que puede ser, nosotros lo hemos hecho con Telegram en este caso. Entonces pues te llega a ti al Telegram, ¿de acuerdo? Y te llega la tarea como si fuera el WhatsApp, la recibes, ves el desktop, luego lo veremos en la demo y la pruebas, ¿de acuerdo? Pues por supuesto lo que estaba comentando, responder a las tareas asignadas. ¿Pero qué más podríamos hacer? Pues podríamos preguntar por el estado del proyecto, ¿de acuerdo? Podríamos preguntarle a nuestro chatbot, pedirle información sobre el proyecto tal, pues dime en qué estado se encuentre, que nos ofrezca información al respecto, ¿no? Podríamos llegar a imputar horas a las tareas, ¿no? La gente que hemos comentado, los usuarios, los miembros del equipo, sin necesidad de irse a ver a las tareas que tienen asignadas directamente de la interfaz, pues a la vez que le van llegando las tareas, las pueden ir imputando, ¿de acuerdo? Y podríamos hacer una funcionalidad para imputar desde el móvil nuestras tareas. Y, por supuesto, pues también asignar incidencias, ¿no? Hubo una demo que era de Microsoft, que en este caso estaba orientado con IoT, ¿no? Entonces lo que tenías era un sensor, ¿de acuerdo? El sensor, si se supone que está controlando algo, por ejemplo, algún tema de infraestructuras, Y si en el momento en que detecta una incidencia, el sensor se podría conectar directamente y generarte una incidencia a ti en Project y asignársela o directamente, dependiendo del conocimiento que tengas, a quién se la tenga que asignar, o dársela, reportársela al jefe de proyecto para que él la asigne a quien considere. ¿De acuerdo? Pero esas cosas se pueden llegar a hacer también. No es el caso este, pero con IoT también lo podemos hacer cosas chulas. Entonces, en este caso, ¿qué hemos elegido? Pues hemos elegido un flujo de gestión de la demanda. ¿De acuerdo? Eso sería más o menos, ya veis que es muy sencillito. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es simplemente generar, crear la creación del proyecto. ¿De acuerdo? Un flujo de gestión de la demanda, pues lo podemos usar para muchas cosas realmente dentro del ciclo de vida del proyecto. Hay gente que lo necesita para seleccionar los proyectos que entran en cartera, hay gente que, dependiendo, es una cosa de negocio que tú al final la configuras como tú lo necesites, ¿no? En este caso, pues es lo más básico de que es yo creo un proyecto, ¿de acuerdo? Relleno la información que tenga que completar en el mismo, luego ya lo envío a la siguiente fase de análisis y entonces aquí, en este caso, lo que hacemos es aquí arriba, veis, en el call HTTPS Yocasta Functions, ¿de acuerdo? Ahí hacemos una llamada al servicio sobre el que está escuchando el chatbot, en este caso. Entonces le pasamos la información de que se ha generado una tarea y luego ya veremos pues, que esa tarea llega a Telegram, ya explicaremos cómo se procesa y entonces el flujo se queda esperando a que alguien que se actualice un campo, ¿no? En este caso, el flujo funcionaría tanto si yo respondo a la tarea o como si me voy a la interfaz y cambio el valor del campo, ¿de acuerdo? O sea, tenemos las dos opciones. No, no es que si yo utilizo el chatbot ya no puedo utilizar el flujo normal, ¿de acuerdo? Nos llegaría la tarea y la podemos hacer desde el móvil o pues, directamente entrando en la PDP y aceptando la tarea, ¿de acuerdo? Dando el valor que sea. Entonces, una vez, porque el proyecto en realidad está esperando a que alguien actualice, se envíe ese campo, ¿de acuerdo? Se publique el proyecto. Una vez se publique el proyecto, entonces con el valor de lo que se haya encontrado en ese campo, pues continúa la siguiente frase con la siguiente tarea que haya que hacer en el flujo, o en este caso pues ya lo hemos terminado, ¿de acuerdo? Muy sencillito para que veáis simplemente un poco la funcionalidad o la ventaja que nos ofrece el hecho de usar un chatbot, ¿de acuerdo? Bueno, esto os comentaba un poquito lo que estábamos hablando ahora. hemos decidido utilizar el de la gestión de la demanda porque es un proceso en el que, como os he estado explicando, hay una interacción continua por parte de los usuarios con el sistema. Es un proceso que normalmente, sobre todo en las etapas iniciales de generación de un proyecto, de cuando entra en la cartera, hay mucha toma de decisión, puede haber comités, entonces se van asignando tareas a diferentes usuarios. Al principio pues puede ser a los jefes de proyecto, pero luego ya se empiezan a enviar tareas para aprobación a nivel de costos de proyecto dentro de los comités. Pues a lo mejor se envía a la secretaria para que haga la convocatoria del comité de dirección, ta, 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 ta. Entonces, es un momento en que hay mucha interacción, con lo cual te da, como es lo que estábamos hablando antes, esta comunicación solo se va a realizar mediante tareas de SharePoint o PDPs, pues lo que obtenemos a cambio del beneficio es que se mejora mucho la movilidad de la PMO en particular, pero de todos los actores en general, ¿de acuerdo? No necesariamente tengo que estar... aunque ahora todo el mundo tiene internet y es fácil conectarse y poder seguir con un flujo, ¿de acuerdo? Pues si te lo hago más fácil aún a través de un chatbot, ¿de acuerdo? A través del móvil, pues mucho mejor, ¿de acuerdo? Y además, pues lo que comentaba antes, podemos iniciar una conversación con el sistema. En este momento, pues lo que hacemos es preguntarle por las tareas que tenemos y las aprobamos, pero podríamos preguntarle muchísimas más cosas. Eso ya hay que desarrollarlo, hay que programarlo, ¿no? Pero nos da pie a poder obtener más información para tomar una decisión adecuada respecto a la tarea que se nos ha asignado. Y ahora pues llega el momento de la demo. Y aquí voy a dejar a mi compañero. No, 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 no. Un poquito de agua.
Bueno, vamos a hacer ahora la demo. Es un pequeño end-to-end de cómo se genera un proyecto en Project. Vamos a pasar por esas fases que hemos visto y vamos a ver cómo ese flujo nos permite conectarnos al bot y de esa forma permitirnos interactuar a través del bot contra Project. Vale, es algo sencillo, es algo que estuvimos hablando José Rafael y yo a la hora de hacer la charla, y que es un caso que realmente aporta valor a la empresa, porque hemos visto en muchos casos, muchos proyectos de project, perdón.
¿Cómo te lo cambio? Perdóname, ¿cómo lo pongo aquí?
Hay muchos proyectos en los que se necesita... Vamos a ver. Se necesita realizar un trillón de aprobaciones, un montones de notificaciones por correo electrónico, tareas de... O sea, hay un montón de comunicación que se lleva a cabo a través del flujo de project, muchas veces con designer, y que normalmente se traducen en un montón de uso de correo electrónico que realmente no permite interactividad, porque tú envías el correo electrónico, que es una notificación pura y dura, y luego el usuario tiene que entrar en el project a realizar la acción que tiene que realizar en ese momento. Entonces, nosotros pensamos que con este bot hay muchos proyectos en los que estuvimos trabajando que se habría simplificado muchísimo el propio flujo, la interacción de los usuarios, y habría habido menos fricción a la hora de introducir la herramienta. Lo que estamos viendo ahora es el Project Center, es el centro de proyectos de Project. ¿Alguno habéis visto esto alguna vez? ¿Sí? Vale. Bueno, para los que no lo hayáis visto antes, es la lista, por así decirlo, es la lista de proyectos que hay actualmente en el servidor. Esto es una, bueno, te da una serie de información en función de tu perfil. Y lo que vamos a hacer ahora es crear un proyecto. Lo vamos a ahorrar porque tarda bastante en Project.
Bueno,
vamos a ir a uno que ya estaba generado. Vamos a reiniciar el flujo para que se vea. Veis que está al final del flujo. Esto es una pantalla de que indica en qué fase del flujo de proyecto estamos, qué hay que hacer. Y vemos, bueno, que la interfaz, para los que no sepáis, los que no hayáis visto Project, pues la interfaz es bastante difícil para muchos usuarios. Entonces sí que se necesita también mucho trabajo a la hora de poder utilizar esto en una empresa. El tema del bot también intenta resolver ese tema. Entonces, lo que estamos haciendo ahora mismo es reiniciar el flujo, de manera que ese proyecto, digamos, que empiece de nuevo todo el proceso que estaría implementado en ese flujo que hemos visto anteriormente. Y lleva un poco.
Sí, es que hemos estado haciendo pruebas antes para ver que todo funcionara bien, y la verdad es que estaba tardando la máquina hoy bastante. Entonces, vale. Si fijáis, estamos hemos reiniciado el flujo y estamos en la parte inicial, ¿no? Imaginaros que hemos creado el proyecto, tardaba mucho hoy, y entonces por eso hemos creado vamos a reiniciar el flujo con uno que ya ha creado. Lo que os comentaba, se crea el proyecto, tengo una PDP, una página en la que tengo que completar información. ¿Vale? Cuando creo el proyecto, esto está editable ya directamente. Y bueno, aquí podemos completar pues los campos que consideramos adecuados, ¿no? En este caso, pues para el efecto de la demo, hemos utilizado simplemente el coste del proyecto. Entonces, una vez finalizado el rellenar, el completar la información del proyecto, pues enviamos el flujo a la siguiente etapa. Project tiene su propia cola, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo va gestionando por ahí. Lo vamos a proteger para que pueda interactuar el bot.
Vale, lo que estamos haciendo ahora es hacer un submit del proyecto, es cambiar de fase de flujo. Eso dispara el evento que hemos visto de llamada a un endpoint, ese endpoint. Y bueno, estamos escribiendo nosotros en nuestro flujo, pues escribimos esto en este apartado para verlo. Lo que está haciendo por detrás es comunicarse con una función de Azure para que nos envíe un mensaje al Telegram. Vale, ¿puedes? Mira, si quieres sigo yo a partir de aquí.
Sí. Que creo que ya ha llegado.
Vale, sigo yo porque es mi Telegram. Vale, entonces lo que vemos aquí es, este es nuestro bot, lo hemos llamado Yocasta. por una serie de razones un poco frikis que luego veremos. Bueno, Telegram cambió hace poco la interfaz y ahora te saca esto en el escritorio. No queda muy seria, así que vamos a reducirlo un poco.
Pero en el móvil también nos sale, ¿de acuerdo?
Vale, y como veis, antes he reiniciado el historial para que se vea más o menos cuál sería el flujo limpio de inicio, ¿vale? Para quitarnos un poco todo el texto que hemos estado generando al generar pruebas y demás. Entonces lo que vemos es que, bueno, tenemos un bot, ese bot tiene un nombre, tiene una cara, lo llevamos en el móvil, no tenemos que instalar nada, excepto la plataforma de mensajería que vamos a utilizar, en este caso Telegram, pero podría haber sido otra. El bot, digamos que nos saluda, nos indica un poco a modo de introducción qué es lo que puede hacer, de qué va. Y el siguiente mensaje que tenemos es ese aviso de project de que se ha generado una tarea. Al hacer submit en el propio project, bueno, eso se ha comunicado de una forma que vamos a ver un poco, o sea, justo después de la demo. Y lo que se traduce es en que nosotros recibimos esa notificación del bot de que tenemos un aviso de Project Server. Entonces, con Telegram, bueno, podemos hacer clic aquí o podríamos escribir algo. En este caso vamos a hacer clic en Task para más info. Y nos indica que hay una tarea para procesar. Le damos a procesar para que nos procese la tarea. Y nos indica que pues, bueno, nos hace una pregunta a la que podemos responder sí o no. Es decir, esto es una especie de flujo guiado basado en un bot para complementar esa parte de project que sabemos que suele dar problemas a nivel de usabilidad. Entonces aquí podemos decidir sí o no. En este caso vamos a probar el gasto. Y lo que hace el bot es comunicar esa decisión final y comunicarse con project para que se termine la aprobación. Entonces si volvemos a project, lo que deberíamos ver si lo ha procesado ya correctamente es que ha cambiado de fase, ahí está. Está en la fase de aprobación completada. Sí, ¿no? ¿Hemos acabado, José?
No, te queda una.
Queda una. Vamos a cargar. Ups. Vale. Efecto demo.
Estará en la cola de Project. Sí.
Ah, es este, ¿no?
Sí. ¿Ves? Te dice que está
la está cola. Trabajando en ello. O sea, ha recibido la petición, la ha encolado. Es decir, el bot ya ha terminado su trabajo. Es Project el que está por detrás haciendo sus cosas. Hasta que termine. En algún momento terminará.
Vete a la cola si quieres para enseñarlo y si no...
Entra.
El Power BI para que las facturas de pronto los financieros sepan cuáles están aprobados 100%, cuáles están en cola porque suelen tardar, ¿vale? Y más si empiezas y todos siguen a la vez, no sé si habéis hecho aprobaciones masivas, luego Microsoft se lo toma con calma. Entonces, para evitaros las suspicacias del cliente de cuál es aprobado realmente y si hay algún tipo de problema, le metes, esto son, va contra tablas dentro de Project, ¿vale? Coges esa tabla, vais contra Power BI, conseguís la API de Project y os hacéis un informe de las aprobadas y las que están todavía en ejecución.
Bueno, ese informe sería realmente para ver la cola de Project, pero el tema del bot es más para facilitar la interactividad del usuario. Es decir, si el usuario recibe la... Claro.
El cambio de los clientes te va a decir, bueno, pero ¿cuál de ellos? Porque tengo que estar muy seguro de que eso... Modo
sugerente. Esto es una prueba de concepto de que se puede hacer y es muy sencillo. De hecho, vamos a ver ahora cómo está hecho todo por detrás.
Bueno, si quieres adelantar, porque esto en algún momento ya acabará.
Bueno, depende. Efecto demo. Perdón.
Pero funciona, ¿eh? Eso acaba procesando Project. Si no le da ningún error la cola, acaba procesando la petición. Lo que ha hecho él, ahora lo veis, es en realidad, mediante código, publicar el proyecto y guardar los datos. Entonces, eso lo ha lanzado a la cola de Project. Project en algún momento lo procesará y entonces guardará la información y pasará de fase el flujo. Pero se ha quedado ahí. Hoy, esta mañana, cuando lo hemos probado, nos ha funcionado a la segunda. Vale, está el proyecto ahí lento.
Bueno, pues vamos a ver el resto de la presentación al menos. Para no quedarnos ahí parados. Vale, vamos a hablar de Yocasta. Yocasta es este bot que hemos construido. La verdad es que el objetivo de Yocasta era, a nivel de negocio, era el que hemos comentado, que sirviese como un asistente de texto para usuarios de Project, que sabemos que es algo que cuesta. El que el usuario tenga que interactuar vía correo electrónico y además vía Project, que no es precisamente usable, nos sugirió que quizá podríamos utilizar esta funcionalidad para hacerlo más digerible. Entonces, bueno, ya más a nivel técnico, ¿Yocasta qué es? Yocasta es un bot de Azure, un Azure bot. No es un bot framework, que se ha estado comentando esta mañana, creo, en un evento de bot de Luis. Está en preview, es un servicio que está actualmente en preview. Y está este bot de Azure que tenemos está conectado tanto a Project mediante APIs, como a Telegram, como canal de interactividad con el bot. Vale, ahora veremos un poco todo eso. Vamos a hacer un poco de repaso de todos los elementos que forman parte de este bot. Y la idea es eso, facilitar el uso de la herramienta, no servir como chatbot. ¿Vale? Aunque José ha mencionado el tema de chatbot y demás, a mí me gusta hacer esa diferencia entre lo que es un bot y lo que es un chatbot, que normalmente son cosas muy diferentes. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un poco ver esa diferencia entre bots, chatbots. Vamos a ver un poco por encima lo que es el Azure Bot, que está en preview actualmente, es un servicio de Azure. Vamos a ver las funciones, que hay dos tipos en este proyecto, unas de C, C Sharp, y un par de funciones de PowerShell para interactuar directamente con Project. Vamos a ver las colas de Azure, que es veo que es un elemento muy poco utilizado de Azure y muy útil y sencillo y sobre todo muy barato. Y vamos a ver el tooling que es necesario a la hora de trabajar para generar este bot, que es lo que se necesita a nivel de herramientas de trabajo. Empezamos con bots y chatbots. Al final se pueden llamar, a mí me gusta referirme a los bots como líneas ubicuas de comandos. ¿Por qué? Pues porque son más parecidos a una línea de comandos que a una interfaz de usuario gráfico o de audio. ¿Y por qué ubicua? Porque en el caso de los bots es algo que solemos llevar en una plataforma de mensajería. Entonces lo tenemos en el bolsillo. Ya lo tengamos vía Telegram, vía... ¿qué aplicaciones de mensajería utilizáis? WhatsApp actualmente no está soportado, ¿de acuerdo? Pero lo estará. Lo estará. Skype está soportado. Aunque dicen que el Skype for Business no va muy bien. Pero bueno, todo se andará. Así que bueno, los bots en general son aplicaciones, son sistemas que atienden a comandos de texto o interruptores físicos. José ha comentado también el tema de IoT, de que te puede generar una incidencia, un dispositivo, ¿vale? Entonces podemos verlo como eso, como un comando o una señal, una palanca, un botón que realiza algo. Están orientados a un contexto cerrado. Es decir, no es un Siri, no es un Cortana, no es algo con lo que podemos hablar, es algo con lo que vamos a hacer algo muy concreto. Se basan en acciones y reacciones relativamente simples. Relativamente digo porque en el caso de chatbots estamos ya hablando de inteligencia artificial, que son tareas muy complejas para una máquina. Pero realmente la tarea real que tienen que llevar estos asistentes normalmente es una tarea simple. O sea, a lo mejor es pues eso, actualizar un campo en un sitio, hacer un par de llamadas a otro API, hacer algún cálculo. Para mí son más parecidos a una máquina que a un asistente, a un robot, algo más del lado de la ciencia ficción. Y bueno, pues eso, aquí pongo una foto de la Whopper. ¿Cuántos de vosotros habéis visto Juegos de Guerra? ¡Wow! Muy bien, muy bien. Vale, la original, ¿verdad? Bien. La otra es una basura. En Juegos de Guerra teníamos la Whopper, la War Operations Plan... no recuerdo cuál era el nombre completo, ¿vale? Pero era la máquina que controlaba, no es que controlase, es que estaba intentando ganar una guerra termonuclear y para ello estaba calculando diferentes escenarios, se realimentaba a sí misma y daba feedback al Estado Mayor. Esto es un ejemplo de inteligencia artificial de los años 80. Y que a mí me bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño porque de mi época, pero bueno. Y me parece que está más relacionado con los bots que los chatbots, que son algo más algo más actual, algo más relacionado con lo que, si habéis visto Iron Man, por ejemplo, Los Vengadores, Jarvis, por ejemplo, más un asistente con el que hablas, te realiza un montón de tareas diferentes e incluso es autónomo en ciertos aspectos. Curiosamente, Juegos de Guerra y Los Vengadores, la era de Ultron, son esencialmente la misma película. Es decir, en la primera tenemos una máquina que intenta resolver un problema humano, que sirve para una tarea concreta, al Estado Mayor, y que está a punto de desencadenar el fin del mundo. En Los Vengadores tenemos una inteligencia artificial que es desarrollada para intentar proteger a la humanidad, un poco como la Whopper, y que finalmente está a punto de destruir el mundo. Entonces, bueno, son más o menos las dos caras de la misma moneda, el chat y el chatbot. Los chatbots lo que tienen es que atienden al lenguaje natural, voz, texto, son algo más parecido a una interacción natural. Están orientados a un contexto abierto, es decir, puedes hacer muchas cosas con él, no solo algo muy específico, y se basan en elementos de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial se suele utilizar para reconocer el contexto y realizar tareas algo más complejas, como reconocer el interlocutor que está hablando, analizar expresiones de un rostro, cosas por el estilo. Entonces, para mí son algo más parecido a un secretario que a una herramienta específica. Es algo, digamos, más global, más abstracto. Vale, entonces hemos hablado de que tenemos Project, tenemos un Azure Bot, y vamos a ver un poco qué es esto de Azure Bot. ¿Cuántos de aquí sabéis algo, o al menos habéis estado al menos hoy en una presentación, o en algún momento del pasado, de bots de Azure? ¿Sí? No poco, vale. Bueno, habréis visto, ¿sabéis lo que es el Bot Framework? Porque es lo que tiene Microsoft para desplegar en tu máquina, en local, en on-premise. El Azure Bot es el servicio, es algo... básicamente está basado en el Bot Framework y está más orientado a dar el servicio de bots, a disponer de un canal con el que puedas interactuar con diferentes herramientas de mensajería. Entonces aquí lo que vemos es, en la parte de arriba, es la imagen actualizada de los servicios de mensajería que admite Microsoft a día de hoy. Entre ellos Telegram, pero también tenemos Skype o Teams. Está integrada de serie con funciones y colas, ¿vale? Que es algo que vamos a ver ahora un poco más en detalle. Y es muy barato, es muy fácil de implementar y la verdad es que, aunque está en preview, a mí me está gustando bastante. Debajo tenemos una pequeña imagen de lo que sería el Telegram, pero ya lo hemos visto antes. Así que vamos a ver un poco cómo se crea un bot de Azure. Y la verdad es que se hace con un asistente. Seguramente habéis visto ya alguna demo, bueno, alguna presentación hoy en la que os han enseñado el asistente. Realmente es muy, muy sencillo. Una vez que empiezas a utilizarlo, te das cuenta de que es autoguiado. O sea, es casi un siguiente, un poco más complejo, pero va por ahí el tema. Lo que permite es generar un tipo de bot en base a unas plantillas y con unos canales. En este caso optamos por la plantilla de proactiva. Que, bueno, la plantilla proactiva que vamos a ver un poco después de la siguiente diapositiva. Pero hay otras, ¿vale? Hay para lenguaje natural, entendimiento del lenguaje, hay algo muy básico, formularios, hay de todo. La arquitectura del bot framework, que es en lo que está basado todo esto, este es el diagrama que te pone Microsoft, es muy bonito, tiene muy poco detalle técnico y la verdad es que a mí me gusta así. Porque el tema de los bots, de la inteligencia artificial, todos los servicios cognitivos que hay detrás es brutal. Entonces, creo que esta vista de 10.000 pies está bastante bien. Lo que vemos aquí, claro, es que tenemos una serie de canales de conversación. Tenemos un conector que nos permite interactuar con todos esos canales y, además, podemos conectar a ese conector otros servicios adicionales de habla, de lenguaje natural, etcétera. En algunos casos, los de... habla nos pueden ser muy, muy útiles, muy interesantes en interfaces tipo Cortana, Siri. Otros son más interesantes en cuando hay texto o archivos de por medio. Al final, nosotros nos conectamos con ese conector y hacemos nuestras cosas, digamos, por detrás. En el caso de nuestro bot, tenemos esa plantilla que hemos dicho que era la proactiva, y Microsoft también te da este diagrama que es un poco cómo funciona. ¿Vale? Yo creo que podemos pasar un poco de esto porque luego tenemos un diagrama más completo, pero nos quedamos un poco con la idea de que tenemos un bot framework, los servidores, tenemos una cola de Azure y tenemos una serie de funciones, una función de Azure. Entonces, lo que nosotros hemos montado con esto, ampliando esto y orientándolo a Project, es, no sé si se ve bien o lo amplío un poco, lo amplío un poquillo.
No tanto. Ahí. Un poquito más, lo tenías, se pierde un poco, pero...
Así se ve bien. Vale, lo que vemos aquí es... Es Yocasta, es el diagrama de lo que es Yocasta una vez desplegada. Entonces tenemos, por un lado, tenemos al señor este de pelo blanco, que sería...
Yo.
¿Sería José?
Yo.
Tenemos el Telegram, con el que interactúa este caballero, de la PMO. Y luego vemos que Telegram simplemente interactúa con esa capa de bot, el servicio de bot. Entonces, lo único que tenemos que saber es que una vez que generamos el bot, ya podemos empezar a desarrollar todo lo que hay detrás, ¿vale? No tenemos que hacer prácticamente nada más con ese bot. Luego vemos que hay más capas, ¿vale? Pero vamos a ir viéndolas poco a poco. La siguiente es la que vamos a ver es la de funciones, es decir, la operativa real. En este proyecto hemos usado dos tipos de funciones, de Azure Functions. ¿Cuántos de aquí conocéis Azure Functions? ¿Par? Vale, serverless... Vale. Bueno, Azure Functions es un servicio que salió hace unos meses de la preview, entonces ya está en producción. Yo lo estoy usando en proyectos reales, en producción. Está funcionando muy bien. Y la verdad es que me he enamorado de este servicio. Y viendo que los bots están montados con este tipo de tecnología, me parece que va a ser alucinante lo que se puede hacer con ellos. Al final, una Azure Function es el serverless que ha sacado Azure. Azure, de Microsoft, tiene este servicio. Hay otras plataformas que tienen otros. Pero al final lo que permite es generar código multilenguaje que puede correr sobre una plataforma sin que tengas que preocuparte de la infraestructura. En todos los casos, en todas las nubes, son muy baratos, extremadamente baratos. Luego lo veremos también el tema del coste. Y además son escalables. En este caso, por ejemplo, nos da igual que sea escalable, porque va a haber muy poca interactividad. O sea, por muy grande que sea la empresa, por mucha PMO que haya, no va a haber un volumen tal que requiera un escalado de 20 servidores y demás. Pero es extremadamente barato. Es un servicio que está pensado para determinados escenarios y que en esos escenarios funciona muy bien. Entonces, tampoco queremos hacer cosas raras con ello, pero en este caso nos se acopla muy bien a lo que necesitamos. El tooling es inmaduro. Ahora lo veremos al final en la slide del tooling, pero las herramientas que hay para trabajar con las funciones están un poquito ahí verdes, ¿vale? Y lo que he visto a nivel técnico es que mucha gente tiene... el problema que tiene al intentar utilizarlo es más de mentalidad que de conocimientos o de dificultad. Entonces, es un tema que gente que está muy, muy pegada al código y menos a... O sea, y no tiene en cuenta temas de arquitectura, gente a lo mejor más junior, pues no lo ve. Pero bueno. En este caso, tenemos algunas funciones en lenguaje C#. ¿Por qué en C#? Pues porque tenemos muchas plantillas disponibles, 24 a día de hoy. Yo no requería aprendizaje adicional, porque ya conozco ese lenguaje. Podríamos haber utilizado Node o cualquier otra cosa. Lo que sí es cierto es que no es C# puro, sino que es scripting, y entonces tiene alguna pequeña diferencia. Y bueno, el tema de trabajar con estas funciones requiere un tooling en el equipo que a lo mejor no es el mejor. O sea, en algunos casos está en preview, en otros, bueno, no está disponible. El segundo tipo de funciones que tenemos es, son funciones de PowerShell. ¿Cuántos de aquí trabajáis o conocéis PowerShell?
Sí, vale,
muy bien. Perfecto. Vale, PowerShell son un tipo... O sea, Azure Functions soporta PowerShell en preview. Es decir, este es el segundo servicio que tenemos en preview en esta demo y funciona. Y elegimos PowerShell porque Project tiene un montón de código ya escrito porque... Por determinadas razones se escribe mucho código de PowerShell para SharePoint y para Project y bueno, decidimos usarlo aunque estuviese en preview y funciona muy bien, ¿vale? Si queréis, si tenéis más interés, José tiene un blog de Project específicamente y habla un poco de estas librerías de PowerShell. Entonces está muy bien porque puedes reaprovechar un montón de código que ya existe, no tienes que reinventar la rueda. El tema de del coste, pues es el que vemos aquí. O sea, aparte de que Microsoft te da los 25 euros gratis por ser desarrollador, 1 millón de peticiones de regalo, la experiencia de desarrollar este pequeño bot ha supuesto 10 céntimos en total. O sea, no solo en el uso de funciones en el bot, sino en el almacenamiento y demás, son 10 céntimos. O sea, es un coste absurdo. Entonces, el tema de serverless ahí, pues digamos que tiene cierto interés para usuarios de negocio que quieren mejorar lo que tienen sin gastarse demasiado dinero. En Yocasta, las funciones están en estas dos columnas. Hay una específica para recibir... Vamos a ver. Perdón. A ver si... Vale, aquí lo tengo. Hay una específica para recibir... No se ve, ¿no? Aquí.
Sí,
aquí.
Se ve bien.
Se ve. Hay una específica para recibir información de Project y para enviársela al usuario. Y luego hay otras dos específicas para aprobar o rechazar. Podríamos haberlo fusionado en una, pero me gusta un poco más dividirlo para poder luego extender esto en un flujo más complejo. ¿Vale? Pero bueno, en este caso lo hemos dividido en dos funciones. Son exactamente la misma, pero actualiza el campo de diferente manera. Todas estas funciones hemos visto que se comunican de alguna forma. O por APIs, por llamadas, que hemos visto que Project hace, o por colas. Las colas son elementos de Azure desde el principio de los tiempos que veo que sigo pensando que se infrautilizan y deberían usarse bastante más, al menos en Azure. Son muy simples de utilizar, son muy baratas, son extremadamente baratas, repito, y nos permite tener una arquitectura en el cloud más descentralizada, más orientada, o sea, más cloud friendly, es decir, en lugar de pensar todo con una base de datos por detrás o con llamadas extrañas, las colas nos permiten hacer cosas muy rápido y de forma muy sencilla. Entonces me gusta también que se haya adoptado este enfoque en el tema de bots. Las colas que tenemos en este bot son estas 4 colas. Aunque luego veremos que es mentira, que tenemos más. Vale, en el caso tenemos el bot Kiwi, el bot Q, que es la cola en la que se reciben las peticiones de Project, es decir, se requiere una interacción con el usuario. Tenemos la cola de las tareas. Es decir, la primera función que recibe esa petición lanza 2 mensajes. Uno al usuario y otro mensaje que es para que se procese. Esa es la acción que tiene que hacer el usuario. Y por último tenemos la de reject y approve. Es decir, cuando el usuario responde a esa acción que se le ha solicitado, se introduce un dato en una cola o en otra. Y en función de eso se dispara una función u otra. Voy a aprovechar y comento. El tema de las colas es interesante porque cuando algo falla en las colas no tiene por qué desaparecer. Si lo hacemos correctamente, se genera automáticamente una cola con un guión Poisson en la que tenemos toda la información. Es decir, no perdemos nada. Son bastante seguras, son muy interesantes. ¿Qué tiempo me queda?
15 minutos.
Un poquito. Vale. Bueno, pues el tooling para trabajar en Yocasta ha sido TFS Online, Git, Visual Studio Code y las apps, bueno, y servicios de Azure. Las apps. Mis recomendaciones, después de haber hecho este pequeño bot, ya os digo que se ha hecho en muy corto tiempo, el coste es prácticamente cero. Mis recomendaciones son que utilicéis Visual Studio Code. O sea, el Visual Studio entero está muy bien, es una herramienta brutal, es como la armadura de Iron Man, pero en este caso con un cuchillo te vale. O sea, son servicios muy sencillos. Y se integra muy bien, ¿vale? Microsoft ahora mismo está cambiando todo el tema de soluciones para hacer algo más moderno, menos pesado, y el Visual Studio no se adapta tan bien a ese nuevo paradigma, y el Visual Studio Code sí está preparado para ello. Lo siguiente que os recomiendo es trabajar con Git. Si no trabajáis con Git ya, estáis tardando. Pero es muy sencillo, sobre todo en proyectos individuales, no hay que hacer merges, no hay problemas, casi. Y se integra luego muy bien con lo que es el TFS online o con GitHub, si preferís. Si tenéis un TFS online, perfecto. Yo lo tengo. Es gratuito. Podéis desplegar, bueno, no desplegar, sino guardar vuestro código ahí, sincronizar vuestro código. O podéis tener un GitHub. En última instancia, da igual. ¿Por qué? Porque las opciones de despliegue automático que podemos implementar para las funciones admiten ambos sistemas y algunos otros más, ¿vale? Pero el tema de Git lo admiten muy bien. Otros temas, no tanto. Y por último, a la hora de trabajar con colas y con tablas, os recomendaría utilizar el Storage Explorer, que es una herramienta de Microsoft para poder ver el contenido de las colas, incluso meter contenido de las colas, analizar las poison, ¿vale? En este caso nos interesa por las colas, pero también podemos trabajar con tablas, con archivos que hay en los servicios, es bastante interesante. Y por último, unas recomendaciones de a la hora de trabajar con estas funciones, con estos bots, que al final son funciones, revisad los logs de las funciones, que os dan mucha información, utilizad todo lo gratis que tiene, que ofrece Microsoft, porque para qué vais a gastar un duro, ¿no? Y usar la capa de consumo de las funciones, que es algo que te facilita el escalado, te facilita temas de costes, es mucho más cómodo. Entonces, el tooling de Yocasta al final es este que vemos aquí. O sea, aquí tenemos al geek, este que soy yo, con un poco más de pelo. Y vemos que, bueno, necesito, o me ha venido bien tener el C#. Yo ya tengo el PowerShell instalado de serie, porque cualquier Windows lo trae. He estado utilizando el Visual Studio Code, una rama local de Git y el Storage Explorer. En cambio, en la parte de Azure, lo que he necesitado es un TFS, modo Git, y luego el despliegue automático configurado en las aplicaciones de el bot de Yocasta y las funciones auxiliares de Yocasta. Las funciones, no sé si ya... Vamos. Perdón. Las funciones, o sea, los servicios tienen la propia función, el almacenamiento, los logs que trae ya de serie y configuración adicional. Es decir, no es que lo arrojes el código y ya está. O sea, puedes meter variables de entorno ahí. O sea, puedes tener un código que se despliegue en diferentes servicios y modificar las variables del servicio para que el código se comporte de manera diferente. Vale, no hay que hardcodearlo todo. Vale, y esto sería la anatomía completa de la solución. No creo que se vea muy bien, pero con lo que hemos visto, yo creo que se ve más o menos que todo empezó conmigo desarrollando en mi escritorio, en mi ordenador, luego desplegando en esos servicios de Azure y luego probando toda la funcionalidad con ese proyecto que tenemos por ahí. Y creo que esto es todo. ¿Vale? A continuación, no sé si tenéis alguna pregunta, ya sea de project, de gestión de proyectos, de este bot en particular, problemas que hayamos tenido, funciones, colas.
Tres peticiones de aprobación.
A ver, en este caso, si llegan tres peticiones de aprobación, llegan tres mensajes a la cola. Tres mensajes a procesar. Entonces, el comando task lo pensamos simplemente para saber si había algo que procesar. Porque normalmente pues, la PMO está ocupada y recibirá peticiones y no las va a atender en el mismo momento. Pero querrá ver, o sea, luego puede revisar todo lo que hay. Entonces, el comando task estaba pensado para ver qué hay por procesar. En el momento en que le das a procesar, lo que hace es empezar a, o sea, saca ese elemento de la cola y te lo, digamos que te lo pasa para que tú le respondas, le digas si sí o si no. Es decir, ahí podrías establecer una conversación para esa tarea en concreto. Pero esa tarea ya no está en la cola, está en, digamos, en tu tejado. Si algo va mal, pues el tema es que debería volver a la cola. Si todo va bien, pues ya desaparece de tu diálogo, ya ha desaparecido de la cola y acaba en project. Entonces, el tema de que te lleguen 20 notificaciones o 200 notificaciones, da igual. Vas a tener 200 tareas y vas a procesarlas una a una. Normalmente, los flujos de project son muchísimo más complejos de lo que hemos visto. O sea, hemos visto cosas... bueno.
Claro, ha sido muy sencillo, muy sencillo. La pretensión era simplemente que se viera un caso de uso más o menos fácil de entender de lo que puede llegar a ser la interacción mediante un bot con un flujo de gestión de la demanda de project en este caso, ¿no? Pero evidentemente se puede extender, lo que hemos hecho es muy sencillo para este caso concreto, se puede extender y se le puede añadir funcionalidad adicional, ¿no? Que muestre más campos. Ahora, por ejemplo, en el caso del bot está sacando solo el coste, ese campo de coste, ¿no? Incluso pues, pensándolo más, te podría llegar más información, incluso nosotros hacer otro comando en el que pida información adicional o que trayese otra información que no sea solo la básica que recibes en un primer momento.
Sí, hay casos de uso que se pueden extender no solo a nivel de project, de lo que se haga el flujo, sino a nivel de lo que es la propia plataforma de conversación. Es decir, tú puedes enviar fotos... Puedes enviar la localización de una persona, puedes enviar audio, es decir, se puede complicar luego todo lo que quieras. Podrías llegar a enviar un report o algún tipo de identificador gráfico de cómo va el proyecto. No sé, o sea, esto depende. Hace tiempo hablábamos de los flujos de las PMOs y decíamos que no hay dos PMOs iguales.
No.
Y cada una te pide una cosa diferente, completamente diferente, a veces incluso con Nintex, en vez de con Project, pero por sí no, o sea, cada mundo es diferente. Entonces esto es simplemente una solución a ese tema de notificaciones que sabemos que es común a todas las PMOs y que hemos visto que se resuelve de forma muy, muy, muy sencilla.
Se podría complicar mucho más, se le podría enganchar en Machine Learning, se le podría poner el Luis por detrás, se le podría poner... ¿De acuerdo? Hemos hecho una parte muy sencilla, porque luego toda la parte de arquitectura que te ofrece Azure, pues le puedes ir conectando otras cosas para añadirle funcionalidad adicional. ¿De acuerdo? No es que solo se pueda hacer esto, se pueden hacer muchas más cosas, pero bueno, para la demo y para que se entendiera con todas las slides que hemos tenido que poner para hacer esto de aquí, para que se entendiera un poco, ¿no? Pues imaginaros si empezamos a conectar Machine Learning o cosas como estaba haciendo Mario en la anterior, ¿no? Bueno, esto para el efecto, para la prueba de ahora, entendíamos que era suficiente. Pero obviamente se le puede conectar más por detrás. ¿De acuerdo?
Un aplauso.
Muchas gracias.
Se lo había prometido a ellos.